Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Ahora llegando cada vez más cerca de la cruz de Calvario, los mensajes de Cristo van a estar cada vez más serios. En esta primera parte del capítulo veremos la manera en que Cristo Jesús era muy serio en su deseo de rescatar y salvar a los seres humanos atrapados en su pecado. Versículo 1. Habiendo entrado Judá, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese hombre sería muy, pero muy despreciado, porque era no solamente un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Era el más fuerte de la región, y seguramente él enseñaba a los nuevos la mejor manera de exhortar más y más impuestos de los ignorantes, y aún saliendo él en público pudiera provocar comentarios de parte de los que han sido robados legalmente por medio de sus trucos. Y en la Biblia, estos publicanos, como se llamaban, eran excluidos de la sociedad normal y andaban con prostitutas y otros delincuentes. Pero Cristo Jesús era amigable con muchos de ellos. De hecho, uno de sus apóstoles, Mateo, salía de ellos. Otra vez uno. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese hombre quería ver quién era Jesús. ¿Quién era precisamente? Oyendo leyendas sobre él, la manera en que era Cristo amigo de pecadores, hasta teniendo un ex publicano entre sus apóstoles principales. Es posible que ese Zaqueo aún conocía a Mateo. 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El hombre se portaba casi como un niño, no solamente por la curiosidad, sino que sabía muy dentro de su ser que algo grande iba a pasar aquel día. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Todo esto es muy fascinante, no solamente porque Cristo sabía ya su nombre, sino porque dijo que era necesario quedarse con él en su casa. Jesús sabía exactamente quién era ese hombre y que en el plan predestinado de Dios, ese hombre era la prioridad en aquel momento. 6. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. A ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo se sentía muy afortunado de que ese gran maestro no solamente conocía su nombre, sino que deseaba morar con él. Cierto, claro, como rico Zaqueo pudiera dar alojamiento, comida a todos, a Jesús y todos sus hombres. Y los judíos, bajo la influencia de los fariseos, tenían gran problema con esto. Es que los religiosos no entendieron la gracia ni la misericordia de Dios para los que estaban bien perdidos en sus pecados. Pero hemos visto en el capítulo 15 de este libro, con la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, que para Dios encontrar y salvar al perdido es su gran gozo. Regresando ahí por un momento, Lucas 15 y 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierda una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlo? Y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es un gozo para Dios recuperar pecadores. Por eso Cristo dedicó su vida a esto. Así que los fariseos murmuraban, si querían murmurar sobre el contacto de Jesús con ese publicano, ni modo. Esto era el gran propósito de Cristo, salvar a los hombres de sus pecados. En el tiempo de la Navidad, José estaba confundido. Vino un ángel hablando con él y el ángel dijo de María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto era el motivo de la cruz, sufrir lo insoportable. Es que Cristo vino con ese propósito de salvar pecadores. Y eso es precisamente lo que pasaba con ese chaparrito. Y no nos va a dar nada de los versos que Cristo usaba y su técnica de evangelismo. Todo esto era de menos. Lo importante que vamos a ver es la transformación. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, no solamente Salvador, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es un poco interesante porque en el último capítulo había un rico joven que no pudo recibir a Cristo porque no pudo separarse de su dinero. Y tuvimos ese versículo. Porque es más fácil pasar un camello, tengo que decirlo aquí por muchos argentinos presentes, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muy difícil, no imposible, porque aquí pasaba. Esto es la evidencia de una gran transformación. Eso es la evidencia de que para Zaqueo, Jesús no era solamente su Salvador, sino su Señor. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay muchos en cada generación que vienen a Cristo para escapar de las consecuencias de sus pecados, ojalá, pero prefieren continuar como los señores de sus propias vidas. Y claro, eso es una salvación falsa, engañosa y totalmente destructiva, pero Cristo sabía que el cambio en Zaqueo era auténtico. 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. El propósito de Cristo, buscar y salvar pecadores. Jesús estaba siguiendo su gran propósito aquí, en la salvación de perdidos, y por esto, cuando somos fieles tratamos de alcanzar a la gente perdida con el mensaje de la gracia de Dios, hasta pasando folletos o hablando con los desconocidos. Es que sabemos por medio de historias como esta que esto es el propósito principal de Cristo. Y cuando Jesús dijo que Zaqueo era hijo de Abraham, lo dijo no solamente en sentido carnal, sino en términos de la fe. San Pablo enseñaba sobre esto en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y así era Zaqueo, auténtico, que era muy evidente en su manera, en que lo que antes era su Dios, el dinero, era ahora simplemente otro herramienta para avanzar el reino. Y su manera de hacer la restitución a los que ha robado o defraudado era una aplicación de la santa ley de Dios. Así que ahora seguir la ley para él era un gozo y no una carga. 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios manifestaría inmediatamente. Tenían conceptos muy equivocados de cómo el reino iba a establecerse. Y Cristo aún en el camino va a explicar aún más sobre la manera en que el reino es muy serio. Muchos van a estar salvados. Y por esto nuestro buen testimonio de una vida consagrada es vital. Y la manera en que usamos nuestro tiempo y nuestros recursos es sumamente importante en la mente del Señor y Salvador, como veremos en esa parábola. 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esa parábola era entendible para todos, porque en aquella región había un rey terrible antes, de la familia de los Herodes, que fue a Roma para estar establecido como rey, y esto estaba en medio de mucha oposición. Entonces, si pudieran entender la naturaleza de la historia. 13. Pero ese es diferente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Difícil saber cuánto dinero era esto, como 3 o 6 meses de trabajo. Y todos nosotros podemos encontrar a nosotros mismos en una parte de esa historia. Tú estás en la parábola, pero ¿dónde? Ojalá eres tú como estos que recibieron recursos, tiempo, talento e instrucción para avanzar la inversión del rey. La realidad es que todos nosotros tenemos capacidades fuertes diferentes. Hasta nuestros tiempos serán diferentes por razones de salud. No todos van a vivir la misma cantidad de años. Pero el punto de esa parábola es que todos nosotros vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho con todo, incluyendo todo nuestro tiempo. San Pablo dijo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia. Esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuestro tiempo en esta vida está muy limitada. Y después viene una eternidad en que el tiempo no tendrá límites. 14. pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cristo está presentando una parábola sobre sí mismo. Y esto aquí está hablando de la gran mayoría de los judíos, no todos, pero la mayoría, que iban a rechazar a Cristo. Y también es una referencia a los muchos en nuestra generación que prefieren sus pecados a una vida que realmente vale la pena, con la bendición y la protección de Dios. Y por el momento Jesús tenía que entrar en estos asuntos desagradables porque la gran mayoría tenían conceptos falsos del reino. En su concepto falso, Cristo iba a venir a Jerusalén, bien recibido por todos, después iba a emplear su gran poder para echar a los romanos de ahí y establecer otro gran reino como el de Salomón, en toda su gloria. Pero esto no era el plan. Como Jesús dijo una y otra vez, se fue a Jerusalén para morir, para hacer el gran sacrificio por los pecados de muchos. El plan era bien serio porque el reino es serio. Y no era una cosa fácil ni liviana librar a la gente de sus pecados. Pero el Señor estaba dispuesto a sufrir lo que sea para rescatar a ti y a mí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el centro del plan de Dios. 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es la postura de muchos en nuestra generación, en su rebelión constante. Pero en fin, su estado será terrible, como veremos. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Antes que nada, se recibió el reino. De todos modos, se pudieran, los rebeldes pudieran quejarse, murmurar, pero el propósito del Padre es firme. Pero como dije, todos nosotros podemos encontrar nuestro lugar en esa historia. Porque todos nosotros tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con los recursos del gran dueño. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ese hombre no era solamente productivo, muy productivo, sino que era humilde. No dijo, yo he ganado 10 minas, sino la mina, tu mina ha ganado. Reconociendo que era Dios que ha establecido la economía buena. Pero el hombre que empleaba su tiempo con determinación y sabiduría será bien reconocido. Esto es el punto 17. Él le dijo, Cristo hablando, representando a sí mismo en la parábola, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto era un premio extraordinario, no por mérito, sino por gracia. Es que, hermano, todos nosotros somos administradores de los recursos de Dios. Y un mayordomo o un administrador debe de trabajar con fidelidad. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y cómo será para ti, hermano, hermana, joven, cuando el Señor regrese para pedirte cuentas de ti? ¿Serás hallado fiel? ¿O serás como uno de los superficiales que solamente viven para ellos mismos? 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Este también no daba crédito a sí mismo, sino dijo que era la mina que ha ganado. Pero por su fidelidad, él también estaba bien reconocido. Y si te estudias las parábolas de Cristo y las Escrituras generalmente, hay mucho sobre la necesidad de estar fructífero en tu interés en el reino, porque el reino es serio. 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ese hombre era un creyente falso. Se empleaba la palabra Señor, pero en el día del juicio, hay muchos en la Biblia que dicen: Señor, Señor, no profetizamos. Quieren hablar del Señor en el día del juicio, pero en la vida no viven como que Él es su Señor. Y de hecho, ese hombre es un ejemplo clásico de los superficiales tan comunes en las iglesias modernas. Quieren formar parte de las iglesias, pero no viven como que son administradores de los recursos de Dios. Hacen lo que quieren con su tiempo, ni pensando en las prioridades del reino. 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No invertía nada, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este se habla mal del gran dueño, diciendo que se sacaba lo que no puso, como que era una forma de pecado emplear a otros, especialmente para Dios, que es dueño de todo. Bueno, ¿cuál será el veredicto para ese hombre? Dije que podemos encontrarnos en esa parábola. Ojalá tú no estás encontrando a ti mismo aquí. 22. Entonces él dijo, Cristo respondiendo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Se presupone en la Biblia que el dinero produce interés. Las instituciones que están eliminando todo interés de ahorros están robando a la gente. Bueno, esto era una reacción fuerte, pero consistente con las Escrituras. Mira nomás lo que dice en el libro de Hebreos, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovado para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y esto estaba hablando de gente en el libro de Hebreos. Como dije, y insisto, por lo que encontramos en ese capítulo, el reino es serio. 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina del que solamente tenía una, quiere dar al rico. Y a los que estaban presentes, dijo, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Todos sorprendidos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Muchos salgan sorprendidos por esto. Se creen comúnmente que sería bien quitar del rico que ha ganado tanto para dar al pobre que no hizo nada. Pero eso no es lo que pasa en esa parábola. La persona superficial en su fe, que no buscaba el reino de Dios y su justicia, tenía que perder absolutamente todo. 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Cristo dijo en otro lugar, al que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo está contigo en esta mañana? Ojalá no te encuentres en esta categoría. Pero esto ni es el peor, sino que hay otra categoría peor. 27. Y Cristo está hablando de sí mismo. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Muchos ni pueden creer que eso está en la Biblia, pero ahí está. Esto representa a los judíos, no todos, pero los que no creyeron, eran siempre en contra del reino de Cristo. Ellos dijeron que César era su único rey. Juan 19 y 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¡he aquí vuestro rey! Y Cristo ahí cubierto de sangre. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato dijo, ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y San Pablo, que entendía la mente de los fariseos, dijo algo fuerte sobre los judíos, no todos los judíos, sino los judíos que rechazaron a Cristo Jesús. Y estamos llegando al fin. Primero de Tesalonicenses 2:14. Pablo hablando de una iglesia que estaba sufriendo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Y esto era el propósito principal de Dios, la salvación. Estaban bloqueando la salvación. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esa ira caía sobre ellos en el año 70 después de Cristo, cuando su ciudad estaba aplastada por Roma y la gran mayoría de ellos tomados como esclavos para estar vendidos como miserables en Roma, como fue prometido en el libro de Deuteronomio. Y he escuchado judíos citando ese texto diciendo que eso es lo que pasaba, eso es la verdad, y aún rechazan a Cristo. Deuteronomio 28:68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás allí, seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. He escuchado judíos diciendo eso, fue cumplido cuando Jerusalén estaba destruido y la gente arrastrado para estar vendido en Roma como esclavos y nadie ni quería comprarlos. En fin, insisto que el reino es serio. Y ojalá en este año vas a morar en la categoría más favorable y no con los rebeldes ni con los superficiales. Y si eso es tu deseo en este año, vivir con tu enfoque en lo que realmente es importante, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro de Lucas es cada vez más intenso, pero estas son realidades que tenemos que contemplar. Y si hay hermanos, hermanas que tienen que hacer ajustes en su manera de vivir, llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Hazlo fácil, Señor, para vivir en la categoría deseable. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.